Hace unos años Fabián me contactó, había visto la película que habíamos hecho, El origen del pudor. No sé si alguno acá en el público la vio, si conoce más o menos la historia. Hace ya como 15 años encontré unas fotos en la basura en Lagos y San Lorenzo. Eran fotos de mujeres antiguas, de los años 50, una cosa así. Recogí todo lo que pude, todas las fotos del otro lado decían oficial de justicia, un número de serie. Habré recuperado 100, 200 fotos más o menos. Y durante muchos años elaborábamos conjeturas sobre esas fotos, quién las había tomado, cómo habían llegado a la basura. Y bueno, descubrimos después de mucho tiempo, gracias a un montón de gente que se fue preguntando conmigo, Paulo, un compañero de trabajo, Ángel Granato, un viejo periodista de la ciudad, descubrimos la historia de Chaume, este pornógrafo rosarino, santafesino. Hicimos una película y después, unos años más tarde, Fabián me contactó. Y son esas cosas que están buenísimas de que las historias siguen circulando y dando vueltas y hay gente que sigue intentando buscarle aristas y cosas nuevas. Y bueno, yo creo que Fabián hizo un laburo que, bueno, nosotros en su momento llegamos hasta donde pudimos con la investigación, dimos con un montón de pistas y algunas por ahí no las pudimos seguir explorando porque también era un tema sensible y muchos de la gente involucrada tenía miedo a veces de hablar o dar su testimonio. Y Fabián logró un montón de testimonios que a nosotros nos habían quedado ahí colgados y creo que hizo un laburazo de investigación y de juntar todas las piezas que a nosotros por ahí nos habían quedado sueltas de ese rompecabezas. Así que, bueno, felicitarlo por el laburo que hizo y por esta nueva criatura que trajo a las librerías. Así que bueno, yo por mi parte, más que eso.
Siempre.
Perdón, perdón.
Sí.
Yo, contrariando lo que dijo Sergio antes, creo que hay mucha gente que no sabe quién es Pipi Ramos. Pipi Ramos fue juez penal de tribunales, profesor, un capo. Poeta, escritor, dibujante. En el libro hay un dibujo de él. Se lo digo porque yo sé que hay muchos que no saben, no lo conocen.
Bueno, en realidad la presentación la tengo que hacer yo de él. Y he pensado siempre como Diego, ¿no? El protagonista principal y su fiesta es Fabián. Pero en este caso voy a hacer una antipática excepción, porque es un libro realmente que me demandó y me disparó un montón de ideas que me parece que podemos conversar, porque trascienden la historia Chaumet y van hacia la sociedad, reflejan cosas a la sociedad y reciben cosas de la sociedad, y somos la sociedad. Gracias a Fabián, bueno, desde ya por haberme dado este espacio y por haber podido colaborar con él en alguna parte del libro. Y también una alegría poder reencontrarme con Diego, al que conocí en oportunidad de el comentario sobre una película que era una documental que había hecho él que se llama 350 y tiene que ver con las bicicletas pintadas por el artista plástico Traverso. Y lo conocí en el 2006. No nos volvimos a ver hasta hoy, así que para mí esto es una saudade bárbara. Fabián cita de entrada a Borges y a Picasso. Emma Sunz y Picasso. Pero él escribe sobre un hecho real y juega en el ingreso de su tarea con la ficción. Y este es un primer disparador sobre qué es ficción y qué es realidad. Y creo que se van superando unas con la otra. Por ejemplo, yo puedo hacer un juicio poético al espeluznante hombre que tenemos en la presidencia. Juicio poético y decirle cosas. Pero me quedo esperando la realidad que venga con el juicio político. ¿Cuál es la realidad? ¿El juicio poético o el juicio político? ¿No es una ficción el juicio político? De eso está salpicado el derecho. Salpicado el derecho de ficciones. Cuando el oficial nazi le pregunta a Picasso si había hecho Guernica, y Picasso le contesta, lo hicieron ustedes, está trasladando de la pintura un hecho histórico y político. Este es un libro que es histórico y es político, es polémico y es interesante para poder obtener datos y citas de nuestra ciudad. Es un libro de Rosario. Fabián escribe y escribió y escribirá, supongo, de y para Rosario. Y no hay tanta representatividad ni tanta seriedad en encarar los temas que Rosario no conoce o los rosarinos podemos no conocer. Así que eso es un valor extraordinario. Pero nos cuenta esta historia desde su propia vivencia, porque él vivió esta historia como empleado del tribunal. Por lo tanto, está absolutamente autorizado para poder decir lo que dice en el libro, desde el lugar de su protagonismo en ese momento, como empleado en el juzgado donde había caído esta historia que hizo historia en su tiempo. Fabián, en un momento, cuando refiere esta historia y dice, yo participé, pide disculpas porque dice, va a ser la primera vez que voy a ser autorreferencial. Eso habla de él. Después no voy a volver a hablar nunca más de lo que yo hice, y hizo el libro. Este es un trabajo que demandó mucho tiempo, él nos va a contar supuestamente cómo fue que lo fue desarrollando. Y es una gran investigación, ¿no? Quedó, me parece que no quedó nada sin investigar y nada sin estar documentado. No son palabras al voleo ni historias al voleo. Está acompañado de documentación, es un libro coloquial, es un libro que nos lleva a ver fotos y a leer epígrafes que están finamente calculados, van al lugar apropiado para desarrollar lo que él viene desarrollando en su obra. Y no son epígrafes de cualquiera, son epígrafes de brillantes autores, escritores, políticos. Pero en realidad lo más importante de la obra de Fabián es que deja al público la carta de su forma de ver el mundo. Él nos dice, yo estoy viendo esto desde este lugar y lo digo. En el diálogo que él sostiene en el reportaje con el juez que condena a Chaumet, queda clara su postura. Él seguramente va a referirse también a este tema. Queda clara su postura. Toma el guante y dice lo que piensa. Y comparto además lo que piensa, pero esto no lo dice cualquiera. No es un libro donde el periodista se lo dice objetivo porque no opina. Hay muchos periodistas que cuentan lo que nos pasa, pero son reproductores de lo que ven y no se juegan en una opinión. Y hay otros que se juegan desde distintos lugares, digamos. Él lo hace diciendo desde dónde llega. De Rosario hay para recrearse cuando cuenta la casa donde vivía Chaumet, cuando refiere que la Galería Mercurio es una de las primeras galerías de la ciudad y nos cuenta la historia de la Galería Mercurio. Por lo tanto, estamos leyendo, como les digo, Rosario. Dice algo que es muy interesante, que habla de Santa Fe. Chaumet venía de Santa Fe y habla de Santa Fe como una ciudad pacata. Nosotros los que hemos transitado los tribunales de Rosario hemos tenido algunas rispideces con la burocracia santafesina y esas rispideces hacían al carácter de patricios que tienen en Santa Fe. Chaumet en Santa Fe es una cosa que es totalmente blanco y negro. Él habla de eso y yo le pregunté, le digo, ¿y vos cómo vas a ser para presentar el libro en Santa Fe? Porque le van a saltar a la yugular cuando hable sobre lo pacato que es la sociedad santafesina, o al menos era. pero también habla de la sociedad rosarina, que es pacata. Y otra perla del trabajo de Fabián es el análisis que hace sobre el poder, sobre la doble cara del poder, sobre la bolsa de comercio, que no lo dice, pero sobre la bolsa de comercio como metáfora del poder o del poder económico, y lo que guardaban en esa bolsa, que eran la foto de Chaumet, los que transportan la bolsa. Por lo tanto, había una hipocresía social absolutamente escondida que le daba a Chaumet impunidad a cambio de participar en los lugares donde vaya a saber qué pasaba desde las ligas que en aquel momento funcionaban. Religión, conservadorismo, están también hábilmente trabajadas por él. El diario La Tribuna informa sobre orgías en la casa de Funes y agregaba, figuraba un nomenclador de 401 fichas identificatorias de acaudalados comerciantes que estaban abonados a los servicios que la organización descubierta otorgaba. Esto tiene que ver con la impunidad, tiene que ver con los fenómenos de criminalización de la sociedad. Hay una criminalización primaria, que es la de la que establece la ley, y una criminalización secundaria. Y la secundaria no va para todos. Otra ficción del derecho va para algunos. Cuando va para todos, aplaudimos. Cuando toma las cuestiones de poder y va preso alguien de poder o de guante blanco, aplaudimos. Excepcionalmente, las cárceles no están pobladas de ese sector. Entrevista a una de las víctimas. Y nos hace ver la historia desde otro lugar, desde el lugar de alguien que se ubicó en el expediente como víctima o se instaló en el expediente como víctima, con la sorpresa de que la víctima la termina agradeciendo a Chaumet, al que le llama Robin Hood, porque dice, me hizo conocer la sexualidad a los 15 años. Y hay una perla del libro, yo no se lo puedo contar más, pero hay una perlita del libro que ustedes van a comprobar cuando él habla con este chico. Y se refiere a los padres que hacían debutar a sus hijos con prostitutas. Entonces son todos corruptores, decía el pibe, ¿no? Ese es para el debate. Y ya estamos terminando, el fallo. El fallo del juez de primera instancia, el doctor Cripa, donde en la entrevista él repregunta y le dice lo que piensa sobre su forma de resolver el conflicto. Y le dice, este conflicto está resuelto desde un lugar ideológico muy puntual. ¿Y cuál es el lugar ideológico? Les leo un párrafo cortito del fallo, de la sentencia, donde dice... La sociedad solamente está interesada, dice el tribunal, en la ordenada reproducción de la especie. Socialmente se debe exigir que la sexualidad y el acto sexual se cumpla bajo la forma biológica natural, que apunta a la reproducción de la especie, acorde a la evolución y jerarquía alcanzada por el hombre en la escala zoológica, despejado de toda aberración antinatural a que un desbordado erotismo puede llevar. Hay más para decir, pero yo me quiero detener en esto, respetando la forma de ver y de resolver. Y entonces me planteo sobre el mito de la objetividad de los jueces. ¿Quién puede eludir su mochila ideológica cuando resuelve un tema? ¿Lo hubiera podido haber resuelto y decir cosas desde otro lugar? Es probable que sí. Es probable que lo hubiera podido haber hecho. En el segundo juzgamiento que le hacen a Chaumet, otro juez, el doctor Carlos Triglia, le dicta un auto de falta de mérito, porque no encuentra mérito a pesar de que habían encontrado en su ancianidad ya también otro caudal de fotografías, le dicta el falta de mérito y lo sobresee. Miren si hay distancias. Me voy a permitir ahora, un segundito más, y leer un homenaje a Pepe, quiero aprovechar este lugar para hacer un homenaje a Pepe. Algo que escribí y que lo quiero trasladar. Hasta acá llegué, dice Pepe. Y para los relojes públicos, la hora de los que andan por esas calles candomberas, los que no lo ven desde esas quintas lejos del mar. Y bueno, vos bien sabés que la cosa es así. Ya no hay entretelones, Pepe. Hay aplausos que siguen tamborileando en los barrios. Bueno, muchas gracias por escucharme y compren el libro.
No les haga caso, me tienen sobrevalorado, son amigos. Bueno, para yo hay gente que no conozco, así que yo me presento, soy Fabián Bazán. Lo primero que quiero hacer es agradecer a la gente de Ciudad Gótica, en primer lugar, por supuesto, por haberme permitido publicar el libro. A ustedes, a los que me conocen, gracias por la cariñosa concurrencia de siempre, y a los que no me conocen y han venido porque han escuchado algún reportaje o pues se han enterado del libro, bueno, son casi héroes, aunque eso hoy queda mal, pero bueno. Yo quiero agradecer además a tres personas en particular. Uno está a mi izquierda, que es Diego Fidalgo. A Diego está dedicado el libro, porque sin su generosidad no hubiera podido ser. No te enojes, Pipi, pero bueno. Bueno, yo no lo conocía a Diego hasta que tuve que escribir la historia de Mónica Castagnotto, que es una artista plástica que él incluye en ese documental. Y desde el primer momento, sin conocerme, por mail, fue generoso conmigo desde el principio, y cuando le dije que iba a escribir esto, me brindó todo lo que tenía, absolutamente todo. Así que, en primer lugar, gracias, Diego, monstruo. En segundo lugar, quiero agradecer a la actual habitante del departamento sexto C de calle Ovidio Lagos 575, Natalia, que también, sin conocerme, me permitió conocer el departamento, matándose de risa, diciendo, sí, acá en el living se murió la mujer y en la bañera se murió Chaume. Pero con una frase que me cambió toda la perspectiva, que fue que esta era la casa de la muerte y ahora es la casa de la vida. Así que gracias, Nati. Y al tercero que quiero agradecer es al doctor Otto Cripa García, que yo creía que iba a venir. Cripa García fue el que lo condenó a Chaume a 8 años de prisión. Yo lo tuve como profesor en la facultad a Cripa y lo conocía del tribunal. Yo trabajé 40 años en el tribunal. Pero un día fui, le toqué la puerta de la casa, le conté lo que estaba por hacer. Y la verdad que ha tenido también conmigo una generosidad extraordinaria. Cripa es dueño de una memoria legendaria en el tribunal. Estamos en las antípodas ideológicas de Cripa. Y yo siempre cuento la misma anécdota. Una noche yo estaba escribiendo el libro. Y se me ocurrió que yo le tenía que decir a Cripa algo. Le mandé un mensajito, le pregunté si estaba en la casa y me fui. Y le dije, mire, Doc, la verdad que vengo a decirle que yo voy a hablar mal de usted en el libro. No desde el punto de vista... No hablar mal de usted, no personalmente, sino que voy a decir que hay un montón de cosas de las que usted puso en la sentencia que a mí me resultan aberrantes. Y se lo quiero decir, porque usted ha sido muy generoso conmigo, me parece una honestidad intelectual venir a decírselo. Y Cripa me dijo, mira, Fabián, yo hablé con total libertad con vos.
Y vos tenés absoluta libertad para opinar lo que quieras, siempre que lo hagas de buena fe. Si vos lo haces de buena fe, poné lo que se te ocurra. Así que, chapó Cripa, aunque no esté. Bueno, él hizo mucha intriga, me dijo que yo iba a hablar de un montón de cosas, yo no voy a contar demasiado porque si no, no tiene sentido que lean el libro. Y lo que está bueno es que lo lean, calculo. Yo sé que va a pasar algo, que va a ser tremendo, que van a terminar diciendo, qué suerte que compré el libro, así pude ver la película. Pero bueno, espero que les guste el libro también. ¿Quién era Jaume? Como para que sepan en qué se meten. Alberto Jaume era un tipo que había nacido en Santa Fe, que se recibió de abogado en la Facultad de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe con honores. Fue muy joven subsecretario de Rentas de la provincia, un cargo importantísimo durante el primer peronismo, porque era el segundo del organismo que recaudaba la guita de la provincia. Fue autor de leyes impositivas que duraron muchos años en la provincia. Fue citado en trabajos académicos sobre tributación y sobre derecho impositivo. Derecho, ¿cómo se llama? Derecho tributario. Fue asesor de la Federación Gremial del Comercio y de Industria de Rosario, donde enseñaba a los comerciantes e industriales a no pagar impuestos. Estuvo un par de veces preso por cuestiones de defraudación a la provincia. Bueno, todo eso era Jaume, una mente brillante, de la puerta para afuera de su casa. De la puerta para adentro era un pornógrafo. La palabra pornógrafo tiene mala prensa. En alguna gente provoca escozor cuando se la nombra. Pero pornógrafo es el que produce pornografía. Yo he aprendido haciendo este libro que hay tres formas de hacer pornografía. Como una industria, que son las páginas que ustedes ven en internet y que tienen cientos de miles de millones de reproducciones, conformando el cuarto comercio más importante a nivel mundial, después del tráfico de armas, de la droga y del tráfico de medicamentos, porque las industrias farmacéuticas son casi tan dañinas como las de la droga. Pero bueno, cuarto viene la pornografía. Otra forma de hacer pornografía es artística. Desde comienzos de lo que se conoce de la humanidad, hay reproducciones, todo esto me enteré estudiando para el libro, hay reproducciones en paredes de escenas pornográficas, hay estatuillas pornográficas en todas las civilizaciones antiguas. En la India había especies de cuadernos, no con hojas, pero especies de cuadernos que enseñaban a los hombres cómo tener relaciones con las mujeres cuando se casaban. O sea que la pornografía viene desde que el hombre nació. Y la tercera forma de hacer pornografía es por hobby. Y Jaume hacía pornografía por hobby. Era su pasión, era su gusto, y lo hizo durante 40 años antes de que lo detuvieran, y lo hizo los siguientes 20 años hasta que se murió. Nunca dejó de hacer pornografía, es decir, de producir pornografía. ¿Cómo era el sistema? Él había ingresado en el mundo del sexo, primero en Santa Fe y después en Rosario. Empezó a ir a fiestas y en un momento empezó a organizar las fiestas, pero mínimas, ínfimas, en su departamento de Oviedo Lagos y San Lorenzo, donde había conseguido que hubiera mujeres, algunas de las cuales eran prostitutas y otras no. Ah, esto es importante, porque iba a decir algo de la sentencia. El expediente se destruyó, por lo tanto yo no tuve acceso al expediente. Y hay muchas cosas que tuve que conversar con gente, con compañeros que estuvieron conmigo en el tribunal en ese momento. Si hubiera habido el expediente, seguramente el libro hubiera sido totalmente distinto. Esa es una de las grandes discrepancias que yo tuve con Cripa, que él hubiera ordenado la destrucción del expediente y de todo el material. Sobre todo él, que pertenece al Consejo de Historia de Rosario, que no se hubiera dado cuenta, o sí se dio cuenta, y lo hizo por eso justamente, de que eso era un hecho histórico. No se conoce otro hecho de esto, yo diría que en el mundo, seguro en Argentina no. Y hubiera sido mucho más fácil hacer el libro con el expediente y el material. Me perdí lo que estaba diciendo. Se me fue. Se me quemó el cerebro junto con los expedientes. A veces había prostitutas, gracias. A veces había prostitutas y a veces había mujeres que no eran prostitutas. Y en la sentencia, a eso iba, está el relato de una mujer que trabajaba en la Facultad de Medicina, que le dijo al juez: yo era mayor de edad, lo conocí a Chaume, Chaume me quitó todos los pruritos que yo tenía en el sexo, porque yo no podía disfrutar del sexo, y yo venía a la casa de Chaume a disfrutar del sexo. Teniendo las mujeres, Chaume fue consiguiendo los varones que fueran al tribunal. Al departamento. Y varones algunos de la alta burguesía, dueños de tiendas o de medios de comunicación o de lugares de espectáculos, que fue a mi criterio lo que le permitió a él funcionar durante 25 años sin que nadie le preguntara por qué tanta gente llegaba a su casa y llegaba y se iba. La única condición que le ponía Chaume, porque no les cobraba, o por lo menos no se pudo probar, y si no lo pudieron probar, dos jueces ultramontanos católicos, como eran Jorge Eldo Juárez en instrucción y Otto Cripa en crimen, fue porque evidentemente no había, no se pudo probar que hubiera dinero de por medio. La gente iba porque tenía ganas de ir. Tenía ganas de disfrutar del sexo. Y la única condición que Chaume le ponía era que se dejaran fotografiar. De esa manera llegó a tener, en el año 82, cuando lo detienen, una colección de 27.000 fotos sacadas por él, reveladas por él, bastante malas, bizarras. Como dijo Pipi, fue mi primer trabajo en el tribunal, fue ver las fotos de Chaume y las revistas de Chaume, y después en una cena con los jueces y los secretarios, ver las películas de Chaume, que no había filmado él, sino que él era un gran coleccionista, además, porque tenía películas de 1915, 1920, incunables, que yo lamento tremendamente que se hayan destruido. Sobre todo, ustedes no es muy conocido, pero está en discusión dónde se filmó la primera película pornográfica de la historia. No se sabe cuál fue la primera película porno de la historia, pero sí se sabe cuál es la más vieja que se conserva. Se llama El Sartorio, dura 6 minutos, y se cree que el título era El Sátiro y está mal escrito, pero pasó a la historia como El Sartorio. El original está en el Instituto Kingsley, que es el instituto de sexualidad más grande del mundo, y está en discusión si estuvo filmada en las barracas de Quilmes o en las barracas de Rosario. Así que nosotros, esta ciudad podría tener, entre otras, la característica, no sé, para algunos será un orgullo, para algunos será una vergüenza, de que la primera película porno se haya filmado en esta ciudad. porque además eso se basa en el hecho de que venían de Europa todas las chicas que venían engañadas a la zona de Pichincha, que Cini y Elpi definieron magistralmente como prostitución y rufianismo, y eran europeas, como dijo, no sé, un amigo me dijo, eran europeas, pero cobraban en argentino, o sea que les resultaba muy barato hacer una película acá. Así que, bueno, de eso se trata el libro. Yo me hice la idea de que era una buena historia. Yo conté muchas veces esta historia en reuniones de amigos, algunos de los cuales están acá, y siempre garpó bien. Nosotros teníamos, ¿se acuerdan, muchachos?, un profesor de mercadología que un día que hubo un terremoto, o que se sintió un terremoto en Rosario, le preguntamos, ¿vio cómo tembló la ciudad, profe Saer? Y el profe dice, yo no lo vi, lo viví. Bueno, yo también viví esto, o viví una parte de esto. Y bueno, y nada, espero que les guste. Y no se olviden de ver la película que está con el código QR en la contratapa. Infinitas gracias.